Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Algunos dicen que hay que llegar a la iglesia en temprano para buscar la silla de la última fila, ¿no? Entonces algunos tienen esa preferencia, no sé por qué, para dormir, y pues yo los veo a todos. Entonces no van a esconderse, mentira. Pero bueno, si usted quiere acercarse, hay varias sillas aquí enfrente también. Hermanos, vamos a continuar y vamos a finalizar lo que es la serie Querida Iglesia. Querida Iglesia. Bueno, hemos llegado a la última de estas 7 iglesias que recibieron una carta personalizada por el Señor Jesús. Y Él ama a su iglesia, amén. Él realmente quiere, ama a su iglesia. ¿Vamos a jugar ping-pong? Bueno, vamos a ver. Él ama a su iglesia y Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Entonces eso debe darnos una idea de cómo debemos responder nosotros a la iglesia. Nosotros también debemos entender que es la idea de Jesucristo mismo establecer la iglesia, y Él edifica su iglesia, Él obra en su iglesia, Él ama su iglesia, y Él también tiene una palabra para su iglesia. Entonces cada obra, cada tribulación, cada dificultad es conocida también por Él. Y en esas cartas es algo que hemos visto en cada carta. Él dice: yo conozco tus obras, yo entiendo que están en una situación difícil, yo conozco todo lo difícil, yo conozco toda la tribulación, yo conozco el lugar muy con complicaciones ahí, yo conozco cada obra buena que están haciendo, pero también conozco el pecado que está ahí en la iglesia. Entonces, ¿qué diría Jesús si estuviera aquí en esta mañana? ¿Qué diría a nosotros? ¿Qué mensaje tendría para nosotros? Pues vamos a abrir la palabra y vamos a ver el mensaje que tiene para nosotros. Porque en cada una de esas cartas dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos mensajes eran para una iglesia en particular, pero también son para nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar esto. Pues vamos a ver otro mapa. Por la última vez, vamos a ver este mapa. El apóstol Pablo, o el apóstol Juan, fue el último apóstol que quedó vivo. Todos los otros fueron matados, fueron hechos mártires. Intentaron matar al apóstol Juan, era el más joven entre los 12 apóstoles. Intentaron matarlo, pero no pudieron. Él sobrevivió en varias instancias. En una instancia, según la tradición histórica y según lo que es la historia primitiva, de la iglesia primitiva, ellos intentaron colocar al apóstol Juan en una tina de aceite hirviendo para matarlo, una tina grande. ¿Y qué pasó? Él sobrevivió. Dijeron que era el apóstol que nadie pudo matar. Entonces, en vez de matarlo, porque ya no pudieron, le colocaron en una isla que se llamaba Patmos, una isla pequeña en aislación, para que no siga predicando. ¿Pero qué hacía? Bueno, escribía estas cartas. Y bueno, el Señor Jesús le llega un día domingo. Dice que yo estaba en el Espíritu el día del Señor, y él estaba adorando a Dios solo. Hubiera sido muy difícil para él porque ya estaba apartado de su iglesia. Él hubiera sido el fundador de varias iglesias y el encargado de varias iglesias, y él no pudo tener la comunión de ningún otro en ese momento. Ya podría haber tenido por ahí 100 años, 95 a 100 años en este tiempo, y estaba solo. Habían intentado matarlo por su fe, y estaba adorando a Dios, diciéndole: Señor, gracias por permitirme vivir esta vida. Yo no sé qué más tienes para mí. Pero en ese día le llegó otra vez el Señor Jesús, el amado. Y el apóstol Juan es el que siempre estaba acostado en el pecho de Jesús, pero cuando le vio a Jesús en toda su gloria, ¿qué pasó? Cayó como muerto. Y Jesús dijo: bueno, yo sí soy Jesús, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, pero ahora tengo un mensaje para que tú des a las iglesias. No será un mensaje de ti, de su pastor, será un mensaje de su fundador, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estas 7 iglesias eran iglesias que estaban bajo el cargo del apóstol Juan. Entonces, el apóstol Juan, vamos a volver al mapa. El apóstol Juan primero escribe a la iglesia en Éfeso y tiene un mensaje especial para ellos. O el Señor Jesús tiene un mensaje para ellos. hablando de quién es él y qué ha pasado allá. Habían dejado su primer amor, que ellos estaban haciendo muchas cosas pero sin amor, y lo retó en eso. Luego escribió a la iglesia en Esmirna, era una iglesia muy perseguida. Decía: bueno, ustedes saben, piensan que son muy pobres, yo conozco tu pobreza, pero en realidad son ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza verdadera proviene de Dios, y es en conocer a Dios, no proviene de lo que tenemos aquí en este mundo. Amén. Pero entonces ellos estaban sufriendo persecución, y él dijo: yo conozco que están enfrentando todo eso, yo sé, estoy con ustedes, hay que mantenerse fiel y firme, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque yo conozco todo lo que está pasando, yo tengo un propósito en todo eso. Luego llega a Pérgamo y Tiatira, las iglesias allá habían cambiado, la verdad, habían permitido que el pecado y la doctrina cambiara un poquito el estilo de iglesia que era, y estaban permitiendo que otras enseñanzas, y hasta una mujer que se llamaba Jezabel entrara para enseñar, o una mujer así como la Isabel del Antiguo Testamento, que era una muy mala mujer. Entonces allá en esas iglesias dijo: no, ustedes deben arrepentirse. Y a pesar de que, pues sí, tienen amor, tienen obras, están haciendo cosas buenas, pues no son perfectas tus obras, entonces hay que arrepentirse. Luego habla de la iglesia, el número 5 en Sardis, y pues esta era una ruta que hubiera tomado el mensajero, pues para una iglesia y luego a la otra iglesia y luego a la otra iglesia, y llevaba la misma carta a todas las iglesias para que todos lean el mensaje para todas las iglesias. En Sardis dijo: bueno, ustedes tienen una reputación, un nombre de que viven, pero realmente son muertos. Tienen un edificio, tienen un grupo de personas ahí, y pues en el exterior tal vez hay personas que piensan que existen ahí, pero realmente no tienen vida en esa iglesia. Entonces hay que buscar de Dios esa vida, hay que buscar el Espíritu Santo para que vivifique la iglesia. Bueno, número 6, esa iglesia también estaba enfrentando dificultades, pero era una iglesia muy misional. Vimos eso hace 8 días, que esa iglesia estaba muy entregada a la misión, en llevar el evangelio a cualquier parte. Y tal vez no eran muchos, pero estaban muy comprometidos a la misión. Y a esa iglesia el Señor Jesús dijo, no dijo nada negativo. Y ahora llegamos al número 7, la Odisea. Bueno, la Odisea era una ciudad muy distinta. No era un centro religioso así como otras ciudades, que había mucha idolatría en otras ciudades. No era un lugar político como otras ciudades, donde siempre estaban frecuentando los políticos, los reyes y los líderes, los gobernadores y todo. No, esa ciudad sí era una ciudad, una de las más prósperas del mundo en ese tiempo. Era una ciudad muy, pero muy rica. Tenía muchas cosas. Pues hay 4 cosas que vemos acerca de esa ciudad cuando estudiamos, y ahora están descubriendo más y más. Esa es una imagen de lo que están descubriendo en la arqueología, y están descubriendo más casas y más edificios y más detalles de cómo vivían estas personas. Pues vemos que era un lugar de mucho comercio movido. Bueno, había mucho comercio ahí. Estaban en unas 3 vías, en medio de 3 vías de comercio. Y todo el mundo llegaba ahí para comprar de 3 cosas, o hacer 3 cosas principalmente. Ahí tenían unos bancos, entonces montón de oro, fue un montón de oro, y tenían eso guardado, y la gente, si quería guardar su oro, quería hacer cuestiones bancarias, iba a dónde, a la Odisea. Era un lugar central para el comercio, así en esa forma, en el lado bancario. Pero también en alrededor tenían muchas ovejas negras. Raras esas ovejas, pero daban una lana muy bonita y muy fina, una lana negra, y era como muy lisa y casi como azulada o algo así, pero de esa lana preparaban ropa como de moda, y esa ciudad era conocida para comprar la ropa de moda, ropa de marca. O sea, no estamos hablando de ir al centro y comprar una camiseta de 10 mil pesos, de 20 mil pesos. Estamos hablando de buscar el lugar más costoso, pues sería un lugar en Cabecera, no sé, un lugar hasta en Bogotá, en una tienda de marca, de nombre, de renombre y todo. Y solamente por el nombre que queda aquí detrás, que nadie más va a ver, o por el loguito que está aquí, uno paga $1,000,000 para esa camisa. No, así hacían en ese lugar. Era ropa como muy fina, pero ropa muy conocida en todo el mundo. Hasta está en otras otros documentos por otras personas en esa generación alrededor del mundo, hablando de la lana negra, la ropa de la lana negra de la Odisea. ¡Wow! ¡Qué fino! Y la gente que tenía buena plata siempre compraba de esa ropa. Así era siempre. Entonces eran conocidos por eso. Entonces también tenía otra cosa ahí al lado, había un centro médico y habían desarrollado de unos minerales un colirio para los ojos, para untar los ojos, y eso decían que sanaba la ceguera. Sí, gracias. Sanaba la ceguera. Si uno tenía dificultades con la visión, entonces iba allá para comprar su colirio y bueno, untaba ahí los ojos con ese colirio y podía ver. ¡Qué milagro! Entonces estaban avanzando médicamente y comercialmente y en cuanto a prosperidad económica, esta ciudad tenía de todo. Bueno, pensamos en otra cosa también. Vemos, número dos, que había una ingeniería avanzada. Ingeniería, esa palabra siempre me enreda mucho. Es una. Yo siempre lengua la traba. No, ¿cómo es? No, para despertarlos a los que están durmiendo. Bueno, aquí en esa ciudad tenían un sistema de construir que era muy único. Y pues tenían, un problema. Allá la ciudad estaba en un plano, en un lugar un poquito más alto que lo demás, pero tampoco en los montes. Pero alrededor podía ver por kilómetro y kilómetro, kilómetro y kilómetros. Podían ver las montañas, podían ver las valles y todo, pero no tenían fuentes de agua para esa ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Pues los muy sabios, los muy educados, diseñaron un sistema de acueducto. Estamos hablando de hace más de 2,000 años que están desarrollando esto. Un acueducto que traía agua de otra ciudad. Habían tres ciudades ahí como ciudades hermanas, así como Bucaramanga, Girón y Florida Blanco, Piedecuesta. Bueno, eran así, que ciudades muy cercanas a como de 6 a 20 kilómetros de distancia. Entonces, en otra ciudad que era Hierápolis, esa ciudad era conocida por sus aguas termales. Tenían agua natural caliente que saliera ahí, que salía ahí de la tierra, muy caliente, muy rica y todo. Y pues en otra ciudad vecina, ciudad hermana, como a unos pocos kilómetros en Colosas, esa ciudad era conocida por sus aguas frías. Entonces, lo que hacían, bueno, dijeron, bueno, nosotros queremos agua caliente. ¿Por qué? Porque queremos ducharnos con agua caliente, así como los gringos hacen. Bueno, no sé por qué. Entonces ellos diseñaron un acueducto para traer agua de Hierápolis. Y pues era de 20 kilómetros ese sistema. Era muy maravilloso. Y están descubriendo más y más en la arqueología. Todos los años están viendo, wow, esta ciudad era muy avanzada. Habían genios ahí que estaban diseñando esas cosas. A veces nosotros pensamos, bueno, nosotros somos básicamente más avanzados que las generaciones pasadas. No es cierto siempre, porque ellos hacían cosas sin las herramientas que nosotros disfrutamos hoy en día. Ellos no tenían las máquinas grandes, no tenían ellos la tecnología, no tenían computadores para diseñar ni nada de eso. Ellos hacían todo eso y lo hacían bien. Y hasta llegaba a tener una lujuria total en esa ciudad. ¡Wow! Esas casas. En ese tiempo, generalmente, las casas eran más o menos así. Una casa entera, más o menos de 20 metros cuadrados, más o menos 4 metros por 5 metros, más o menos. Entonces, más o menos ese espacio. Y saben que en las casas de esa generación y ese tiempo en esa región, no solo viviría ahí el papá, la mamá y los bebés. Y los bebés, y los bebés, y los bebés, y los nietos también, y los primos, y los tíos, y todos, sino también los animales. En las noches traerían los animales, estarían ahí en la casa, uno encima del otro, pues ahí vivían ellos. Y claro que no tenían nada de lujo adentro, pero en la Odisea están descubriendo, no edificios gubernatales, no en edificios como los templos de los dioses, no, están mirando casas, viviendas de 400 metros y más grande todavía. Y no solo eso, sino esas casas tenían plomería interna. hace 2,000 años, de ese agua que venía de lejos, pues tenían en toda la ciudad un sistema muy avanzado de plomería, un acueducto, y entraba en las casas. Entonces, si uno quería lavarse las manos o si uno quería bañarse en la casa, bien lo podía hacer, y uno tenía ese lujo. Estamos hablando del lugar más avanzado, más rico, más próspero de toda la región. Y la iglesia era así también. La iglesia disfrutaba de eso. Entonces, en medio de todo eso, vemos que la Odisea tenía de todo. Tenía absolutamente de todo. Ay, hasta número 4, entretenimiento abundante también. Tenían muchas opciones, teatros y todo. Tenían a todo y de todo. Si uno quería algo, estaba en la Odisea, menos a Cristo. Tenía todo menos a Cristo. La iglesia tenía de todo. Hasta han descubierto iglesias o edificios de iglesias que son de esa fecha del siglo II, del siglo III, del siglo IV, que ahí tenían una iglesia por muchos años. Y pues en esas iglesias eran muy edificios muy bonitos y todo. ¡Wow! Muy bonitos. Hasta tenían bautisterios instalados ahí. Y uno puede meterse y buscar información sobre la Odisea y puede ver el bautisterio en forma de una cruz, muy bonito, en el piso, en cemento y todo, dentro de la iglesia. ¿Saben? Las iglesias no tenían eso en ese tiempo, un bautisterio permanente. Ni nosotros tenemos eso. Tenemos un bautisterio sobre ruedas. Y ellos tenían eso. ¡Wow! ¡Qué lujo! Pero no tenían a Cristo. No tenían a Cristo. Bueno, la actitud de esas personas era tan egoísta y tan orgullosa que en ese lugar, esa región, sufría de muchos terremotos y todo. Y en el año 60 y 61, en ese tiempo, un terremoto grande destruyó toda la ciudad. Y pues pasó en otras ciudades también. Entonces el imperio romano dijo: bueno, entonces nosotros enviamos plata para ayudarles a reconstruir, a reedificar la ciudad. Y ellos dijeron: no queremos esa plata, nosotros tenemos montones de plata, nosotros lo hacemos, no necesitamos ayuda externa, nosotros tenemos. Era así. Y la iglesia era así también. Y eso es lo que veremos hoy, que esta iglesia era tibia. Complacencia en medio de la comodidad. Eso es lo que vemos muchas veces en nuestra vida. Y vamos a ver, entonces, ya con ese contexto, lo que Cristo dice a esta iglesia. Y luego vamos a mirar cómo aplica nuestro corazón. Dice así, Apocalipsis 3, 14 hasta el 22. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ayúdanos en esta mañana. Espíritu Santo, yo te pido que tomes estas palabras escritas en tu palabra y que, Señor, las escribas en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que no solamente seamos oidores de tu palabra, que entre en la mente, sino en el corazón, Señor, y que nosotros apliquemos lo aprendido. Señor, yo te pido que eso no sea en vano lo que estudiamos hoy, que nos ayudes a examinarnos, cada uno de nosotros, y ver la necesidad total que tenemos de ti. Señor, ayúdanos a no ser una iglesia tibia en ningún momento, Señor. Ayúdanos a estar como calientes para ti, Señor. o sea, apasionados. Ayúdanos a estar consumidos, Señor, por ti, con una un ferviente amor. Que, Señor, queremos servirte, queremos conocerte, queremos que tú obres en nuestra presencia y te necesitamos sobre cualquier otra cosa. Señor, háblanos, ayúdanos a no solo juzgar a los de la Odisea, sino juzgar a nosotros mismos, Señor, examinarnos y luego abrir nuestras vidas para que tú hagas una cirugía en nuestro corazón. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Ayúdanos a entender nuestra necesidad de ti. Te amamos, en tu nombre te lo pido, amén. Bueno, en estas iglesias vemos un patrón parecido. Primero, en todas las iglesias vemos que una aclaración de quién es Jesús. Una aclaración de quién es Jesús. Y siempre corresponde al mensaje que les va a ver. Y aquí dice que Jesús es que él escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel representa al mensajero. Eso es lo que quiere decir la palabra. Puede ser el pastor de la iglesia, el mensajero, el líder de la iglesia. Dice, he aquí, el, ¿qué? El amén. Esa palabra amén aparece en muchas partes de la Biblia, pero en muy pocas instancias habla de una persona. Es una idea más que todo. ¿Qué quiere decir la palabra amén? ¿Alguien lo sabe? Así es. Cierto, es firme. Así es confiable. Podemos estar seguros que así sea. Y cuando nosotros a veces los predicadores estamos predicando, ustedes a veces pueden decir amén, así es. Amén, así. El hermano Miguel Ángel siempre me ayuda en eso, amén, amén. Bueno, siempre. Bueno, así es. Y en esta instancia refiere a una persona. Y Cristo dice, yo soy el amén. Y pues básicamente repite lo que es eso. Dice, el testigo fiel y el verdadero. Eso es lo que quiere decir eso. Cristo es el amén, hermanos. Lo que dice es cierto, es firme y es verdadero. Y a veces nosotros queremos tratar las situaciones difíciles con algo de, queremos ignorarlas. Queremos pretender que las cosas no estén ahí, pero Cristo dice, por razón de que yo soy el verdadero, yo soy el testigo fiel, tengo que decirles las cosas difíciles. Para ustedes, algunos de ustedes tienen el don de consolación y quieren consolar siempre a otros. Está muy bien, y hay un tiempo para eso. Hablaremos de eso siempre en esta iglesia, que hay que consolar a los otros, hay que identificarnos con ellos y estar ahí al lado para decir, vamos a pasar por eso, todo estará bien, estás haciendo buen trabajo, animar a los hermanos. Pero también hay un momento para decir la verdad, a pesar de que a veces nos duele. Y Cristo dice, yo soy el testigo fiel, yo sé lo que está pasando y tengo que decirles la verdad. Yo soy el verdadero, yo soy el amén, el cierto, cierto. ¿Saben que la misma palabra aparece muchas veces cuando vemos esa frase de cierto? ¿Cierto? Os digo, esa es la misma palabra. ¿Qué es el cierto? Él es el así es. Entonces nosotros debemos prestar atención. Isaías 50 o 65 es 16 habla de Dios, que es el Dios de verdad, que usa la misma palabra hebrea que sería para esa palabra griega que estamos está bajo el texto nuestro. Dice, el que se bendijere en la tierra es en el Dios de verdad. Es el mismo Dios de amén. El amén es la idea del Antiguo Testamento para la misma idea del Nuevo Testamento. Se bendecirá el que jurare en la tierra por el Dios de verdad. Otra vez, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ese Dios tiene ese título, es el verdadero, el fiel, el cierto, el así es. Amén. Pero ahí dice también, vamos a mirar otra vez el texto, vamos a trazar ahí. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y luego dice otra frase que ha confundido a mucha gente. ¿Qué dice ahí? No vamos a morar mucho tiempo, pero quiero aclarar lo que quiere decir. El principio de la creación de Dios. Quiero que entiendan que algunas sectas usan ese texto para decir, vean, Cristo fue creado, Él fue el principio de la creación, Él fue el primero que fue creado, pero fue creado. Pero no han visto qué quiere decir esa palabra. Si vemos los idiomas originales y hasta el significado de esa palabra, significa lo mismo. Uno de los significados es esto, y a veces en la traducción se pierden algunas cosas, pero el principio de la creación, esa palabra, el principio, es la palabra arjí en el griego, arjí, quiere decir origen, y autoridad. Origen y autoridad. No quiere decir que el primero creado, quiere decir que él tenía la autoridad y él de él nace, o él de él es la origen de todas las cosas. Colosenses 1, 15 hasta el 17 dice así: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, la misma palabra griego, el primogénito, la misma palabra griega, digo, de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces él es la origen, o el que tiene la autoridad sobre toda la creación. Amén. Entonces ahora tiene un mensaje para la iglesia, y siempre el patrón en esos mensajes, en estas cartas a las iglesias, que primero da una aclaración de quién es Jesús, y número dos, da una aprobación de lo bueno en la iglesia. Pero en esa iglesia, ¿qué aprobación da? Ninguna. En esa iglesia no da ninguna aprobación. Uy, qué problema, ¿no? Qué pesar. Por lo menos puedo decir algo bonito. Qué bonito el edificio, hermanos. Qué chévere la tecnología que tienen en la iglesia. Wow, me gustan la manera que se visten y todo. Y qué bonito, esa lana negra y todo, qué bonito. Y todo el mundo tiene buena ropa. Y wow, qué bonito. No dijo nada, nada, nada de eso. Nada positivo. No reconoce que eso era positivo, porque no era lo más importante. Ellos estaban participando en una iglesia, un ritual, una tradición, pero no tenían nada para elogio. Él no da ningún elogio. Entonces, así como la iglesia en Filadelfia, la que vimos hace 8 días, no recibió ninguna acusación, esta iglesia no recibió ninguna aprobación ni elogio. Bueno, pero vamos a ver lo que es la acusación de la iglesia aquí en la Odisea. Dice en el 15: yo conozco tus obras, que ni eres, ayúdame un poquito, que ni eres frío ni caliente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué idioma, qué lenguaje muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pues hay alguna persona, no sé si hay alguien aquí que tiene un sistema digestivo muy sensible, pues uno a veces al solo escuchar estas palabras, vomitar y eso, ay no, o por ver una persona, algunos de ustedes ya están en eso. Pero Cristo usa esa imagen, ¿para qué? Para que entendamos lo feo que es una iglesia que es ni frío ni caliente. Bueno, ¿qué es el agua caliente? Bueno, en esa iglesia hubieran reconocido el problema del agua tibia. ¿Por qué? Como digo, habían diseñado un sistema de acueducto muy chévere de 20 kilómetros de Hierápolis hasta la Odisea. Y ese acueducto era maravilloso y wow, chévere. Ninguna otra ciudad tenía eso en esa generación. Pero había un problema: que allá salió el agua muy caliente. Pero después de viajar así 20 kilómetros, ¿qué pasó cuando llegó a la ciudad? Agua tibia. Ay, perdió mucho su gusto. Bueno, entonces iban acá a Colosas, y la gente traía pues en como tinajas muy grandes y todo, el agua re fría, el agua muy refrescante, así como sale de este botellón aquí, que cuando sale muy fría, uy, eso ayuda mucho a sed, y eso uno puede disfrutar, ya tengo sed ahora. Bueno, cuando traían eso, después de tantos kilómetros en el viaje, ¿qué pasaba con el agua al llegar a la Odisea? Tibia. Ni era ni fría ni caliente. Y ellos tenían, si un problema tenían esa ciudad, es que el agua era aburrida, o era algo que causaba que todos estén aburridos con eso. Entonces Cristo dice: yo respondo así como ustedes responden al agua, pues ustedes son como el agua tibia. Les vomitaré de mi boca. Wow, qué lenguaje tan fuerte, tan duro. Esta iglesia conocía el agua tibia. Bueno, ¿qué representa el agua caliente? Representa a alguien ferviente y apasionado para Jesús. Vamos a ver algunos textos rápidamente. Romanos 12, 11, dice así: Él, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Está dando una aplicación a la iglesia. Dice: ustedes deben estar fervientes en espíritu, como apasionados en esto, queriendo servir a Dios, queriendo servir los unos a los otros, ferviente en espíritu. Dice en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que hay una pasión que está dormida ahí en ti, y que en ti hay los dones necesarios, y tú tienes las oportunidades, pero hay que avivar el don del fuego de Dios que hay en ti. Hay que buscar ese agua caliente, esa pasión, esa fervencia, fervencia, ¿cómo es? Ayúdame un poquito. Fervencia, gracias. A veces, de vez en cuando tengo mis dudas en cuanto a eso. Hermanos, entonces Jeremías 29 dice así también: y dije, no me acordaré más de él. Jeremías era un profeta con muchas dificultades. Cuando él predicaba, entonces nadie quería escucharlo. Entonces intentaron matarlo, intentaron encarcelarlo. Lo pusieron aparte, dijeron, no vamos a escuchar nada de este profeta, está loco. El man está loco. Entonces Jeremías dijo, ya basta, Señor, yo no quiero predicar más. Yo no quiero profetizar más. Y dije, yo no me acordaré más de él. Yo ni siquiera quiero saber más de ese Dios. Ya, basta. ¿Y qué pasó? Ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En otras palabras, algo dentro de mí decía, bueno, pero estás vivo. Tienes esta palabra en ti. Esta palabra no es causa para estar tibio. Esta palabra es causa para estar apasionado por las cosas de Dios y estar en llamas, básicamente, es para Dios, para estar sirviendo con una pasión y una fervencia vehemente. Nosotros debemos buscar eso, el agua caliente. Esta iglesia en la Odisea no hacía la cosa con pasión, hacía las cosas más con tradición y más con otra cosa, y era un club social. Pero no tenían esa pasión, pero tampoco eran fríos. Y pues el agua fría, ¿qué representa? Representa a alguien totalmente incrédulo, cerrado a Jesús, totalmente, pues ya en contra de eso. Bueno, Mateo 24, 11 y 12 dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ya no serán indiferentes y no querrán nada que ver con esos. Ya por todos los falsos profetas. ¿Han escuchado eso? Yo no, ¿por qué quiero ser cristiano? Hay tantas hipócritas, tantos estafadores, tantas falsas enseñanzas, tantos mentirosos. Todos los líderes cristianos son así. Entonces yo no me quiero acercar a eso. Es una persona fría. Pero en la iglesia de la Odisea no eran ni tibios, ni calientes ni fríos. No estaban muy apasionados por el Señor, pero tampoco muy fríos. O sea, tampoco querían negarle a Él. Decían, bueno, sí, nosotros creemos que Él es el Salvador y todo, pero pues normal. Nosotros vivimos la vida así como cualquier otro, pero ahora con el nombre cristiano. La iglesia cristiana de la Odisea, pues no era un lugar de transformación de vida, no un lugar de mucha pasión por el Señor, no un lugar de una fervencia, un amor piadoso, no, era un lugar, un club, pero con el nombre cristiano. Y Cristo dice, no, ojalá que fueses o calientes o fríos, pero ya son tibios, tibios. Ni yo los quiero, ni el mundo los quiere, nadie los quiere. Y así yo creo que nosotros entramos en un estado espiritual tantas veces, en un estado tibio delante de Dios. Ni con mucha pasión, no con mucha fervencia, con amor, pero tampoco estamos cerrados a las cosas de Dios. Las iglesias se llenan con personas tibias, ni son indiferentes, son apáticas, son personas que están viviendo en su complacencia, están cómodos con su comodidad de este mundo, pero realmente no quieren rechazar tampoco a Dios. Entonces están entre los dos lados y por eso son tibios. ¿Y qué dice Jesús de ellos? les vomitaré de mi boca. Así no está bien. Bueno, hermanos, yo creo que vamos a volver aquí al texto principal. Qué pena. Gracias, Richard. Bueno, dice así en el 17. Porque tú dices, yo soy ¿qué? Bueno, aquí dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Y qué? Y me he enriquecido. No solo que tengo una abundancia de cosas, pero esa abundancia de cosas provino ¿de quién? De yo mismo. Yo me enriquecé. Y dice, me perdí. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Así como ellos respondieron ante el imperio diciendo, después del terremoto, cuando se destruyó la ciudad, mire, queremos enviarles plata para que restauren la ciudad y todo. No, no necesitamos su dinero. Gracias, ya tenemos. No tenemos necesidad de ayuda externa. Así respondían también los cristianos ante Dios. Decían, bueno, gracias Dios por tu ayuda, pero somos muy sabios acá. Somos gente muy educada. Somos gente de plata, de altos recursos. Y realmente no te necesitamos. Nos gusta la idea del cielo y todo. Entonces, si nos puedes reservar un lugar ahí en el cielo, bien. Entonces, por eso creemos en ti. Pero aquí para esta vida y pues hasta para el cielo también vamos a... Yo creo que vamos a ganar eso también. Gente que no tenía necesidad de ayuda externa, ni de Dios. Bueno, entonces ahí dice... Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces vemos un disgusto del Señor por su autosuficiencia. Un disgusto del Señor por su tibieza, pero también por su autosuficiencia. Por la abundancia de sus cosas, no sentían la necesidad de Cristo. Y por eso muchas veces hay gente rica en este mundo que Cristo dice, es muy difícil para una persona de alto recurso, una persona rica, que entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Primero tenemos que admitir nuestra necesidad de Dios. No dijo que era imposible, dijo que era muy imposible, porque muchas veces con la abundancia de cosas viene una abundancia de autosuficiencia también. Pensamos que lo que tenemos nos define y nos defiende, y lo que tenemos es fuente de confianza. Y Cristo no es nuestra confianza, sino nuestra cuenta bancaria es la confianza. Cristo no es la confianza, sino la tarjeta de crédito es la confianza. Cristo no es la confianza, sino nuestra casa es la confianza, o nuestro carro es la confianza, o alguna otra cosa es la confianza. Cuando sacamos eso de Cristo, Cristo dice, no, estoy aburrido con esto. Hay un disgusto del Señor por la tibieza de la iglesia y también por la autosuficiencia de la iglesia. Hermanos, necesitamos a nuestro Dios. No podemos hacer nada sin Él. Todo lo que tenemos provino de Él y proviene de Él. Y hay que entender eso, pero también hay que entender que todos los días necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Eternamente y diariamente necesitamos a nuestro Dios. Bueno, Eclesiastés 5 habla de la gente rica y su mentalidad. Decían que eran ricos aquí en la Odisea sin haber conocido la verdadera riqueza. Dice en Eclesiastés 5, creo que está aquí. Sí, muy bien. El que ama el dinero no se saciará del dinero. Uf, nunca será suficiente. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, será su dueño sin verlos con sus ojos. Qué bien. Tener muchas cosas, qué bien hay, sino ver, yo tengo muchas cosas. No disfruta esas cosas. La vida de un rico no es una vida rica. Amén o no. Porque siempre se preocupa, y podemos estudiar todo ese capítulo de Eclesiastés 5. Les animo a que hagan eso, porque habla mucho de esa vida de vanidad, en buscar enriquecerse. No es la riqueza verdadera. Apocalipsis 2:9. Estaba hablando a la iglesia en Esmirna. Ay, gracias, hermano. Agua tibia. Mentira. Estaba hablando a la iglesia en Esmirna y dijo así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Como el opuesto de lo que dijo a la iglesia en la Odisea, Dice ella, bueno, ustedes dicen que son ricos, pero en realidad no conocen la verdadera riqueza. En vez de rica y prosperada, Cristo decía de esta iglesia que era un desventurado. ¿Qué es un desventurado? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Un miserable? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la palabra desventurado? Una persona que no tiene nada. Una persona que vive en la calle sin ropa, sin comida, sin amor, sin amigos, sin nada. Y dice, ustedes dicen que son ricos, pero en realidad son desventurados. No pueden ver porque son miserables y pobres y ciegos. Lo interesante es que se estaban jactando de su riqueza. Esa ciudad era una ciudad muy rica, pero decía el Señor, ustedes son pobres, desventurados y miserables. Y era una ciudad conocida por su colirio, sí, para los ojos. Dice, ustedes son ciegos. Son ciegos. No pueden ver su verdadera necesidad de Dios. Tal vez algunos de ustedes están aquí en este momento hoy y realmente nunca ha visto necesidad de creer en Dios. Como una obligación, vamos el domingo porque eso es lo que hacemos los buenos colombianos. O a la misa, o a la iglesia cristiana, vamos a alguna parte, vamos. Tal vez usted da en la ofrenda, bien, porque eso todo el mundo debe dar, entonces usted da, pero realmente no ha visto su necesidad de Dios. No ha visto su necesidad de la justicia de Dios. Dice, ustedes son desnudos. Y para ellos eso hubiera sido el golpe principal. ¿Por qué? Porque en esa cultura, al contrario, en esa cultura es muy diferente, pero en esa cultura una persona que no cubría alguna parte de su cuerpo era una persona muy miserable, muy, muy pobre. Aquí en esa cultura mostramos todo, ¿sí? La gente entre más rico, más revelan de piel, ¿no? Raro eso, pero en esa cultura algo de desnudez era para vergüenza grande, grande. O sea, simplemente tener ropa que no cubría los brazos o las piernas, uff, qué vergüenza. Ellos tenían su ropa de marca, su ropa de la moda más fina. Y Cristo dijo no, están desnudos. Realmente no pueden ver la vergüenza que tienen. Realmente no pueden ver la necesidad que tienen. No tienen temor, no tienen esa urgencia de buscar a Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, número 4, como siempre hace en cada carta, da una aclaración de quién es Jesús, una aprobación de lo bueno, que en esta iglesia no había nada bueno, una acusación de lo faltante, lo que debían cambiar, y una amonestación para arrepentirse. Esa palabra arrepentirse ocurre en casi todas las cartas de estas iglesias, todas menos dos iglesias donde Cristo dice están haciendo buen trabajo, sigan adelante. Solamente en la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia no usa palabra arrepentirse, pero en todas las demás sí. ¿Por qué? Porque esas dos iglesias ya estaban viviendo en dependencia del Señor, ya estaban viviendo estilos de vida, un estilo de vida de arrepentimiento. Entonces vamos a ver lo que dice aquí Apocalipsis 3, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Hizo referencia a sus cuestiones bancarias. Dice, no, eso no vale nada. La plata que ustedes tienen no vale nada. El oro que ustedes tienen no vale nada. Lo que ustedes tienen no vale nada. Necesitan el oro refinado que solo de mí van a conseguir. Algo de permanencia. Y dice, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. O sea, la justicia misma de Cristo, ya que y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces Cristo reta a esta iglesia a buscar la verdadera riqueza, la prosperidad que proviene solo de Él. Amén. No es una prosperidad humana. En muchas iglesias han mentido a la gente diciendo que nosotros debemos ser prosperados con abundancia de riqueza aquí en este mundo. Si estamos bien con Dios, tendremos abundancia de cosas. El Señor no dice eso. A veces Sí, algunos cristianos tienen abundancia, pero lo mismo cristianos pueden pasar por etapa de escasez, sirviendo al Señor, agradando al Señor, haciendo todo lo correcto. Entonces, la riqueza humana no es señal, no es muestra que uno está bien con Dios. Es otra cosa. Hay muchos que han engañado a mucha gente. ¿Por qué? Por avaricia nada más. De los líderes y de la gente. Todo el mundo quiere ser rico. Y Cristo dice: yo les voy a mostrar qué es la verdadera riqueza. Es esto: el oro del mundo no es nada. ¿Amén o no? Busquemos tesoro en el cielo, dice en Colosenses 2, versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las ¿qué? Las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los ¿qué? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, el conocer a Cristo es la riqueza más abundante, el tesoro más grande que podemos tener. Podemos tener miles y miles y miles de millones de pesos y no vale nada en la eternidad. Pero si conocemos a Cristo, somos ricos. ¿Amén o no? Somos ricos y tenemos la verdadera riqueza. Es oro refinado en el fuego. Es algo que no va a perecer. Eso es lo que dijo Cristo. Dijo que ustedes están amontando tesoros aquí. ¿Me vas a ayudar, Juanjo? Están amontando tesoros aquí en este mundo, pero esas cosas no valen nada. O sea, mi amiguito, ¿sí? ¿Me vas a ayudar? Amén. Dice: ustedes tienen cosas, pero no tienen a Cristo. Esas cosas van a perecer, pero Cristo permanece para siempre. Conocer a Cristo permanece para siempre. El que conoce a Cristo ya tiene todo el tesoro en el universo. Todo lo que es de valor lo tiene en Cristo. Las vestiduras también, hermanos, de moda, no son nada. Esta ropa no es nada. Gracias a Dios por la ropa. No quiero estar aquí sin ropa. Amén. Y gracias por venir con ropa. Les agradezco. Pero esta ropa, honestamente, en mi closet, yo creo que esta es la camisa más antigua que tengo, es de como 12, 13 años más o menos, y la compré usada. Me gusta mucho. ¿Ah? Muy pronto, pero estoy esperando. Comenzó negra. No, mentira. Pero me gusta esta. Pero saben que esta ropa no va a permanecer por mucho tiempo. Digamos 20, 30, hasta 40 años. Pues un vestido no dura así 40 años. Tenemos que comprar nueva ropa. Y ellos estaban colocando toda su confianza en su ropa externa, su lana negra y lisa y azulada y todo, y tan bonita, de moda. Y Cristo dice: no, te aconsejo que de mí consigan ¿qué? Vestiduras blancas. ¿Qué representa la vestidura blanca? Representa la justicia de Cristo. Somos vestidos con la justicia de Cristo, no con la nuestra, sino con la de Cristo. Dice ahí en Isaías 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová. Eso es un texto del Antiguo Testamento y vemos eso por todas partes. Pero miren lo que dijo el profeta Isaías: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras ¿de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, sigamos adelante con el estudio. Hermanos, lo importante es que no confiemos en lo externo de este mundo, sino en la vestidura que nos da Cristo, que es su propia justicia, su salvación. Él cubre nuestra desnudez, que es la vergüenza del ser humano. Desde la caída del hombre, ¿qué pasó? Adán y Eva participaron, tomaron del fruto que era prohibido. Y cuando hicieron eso, sus ojos eran abiertos y vieron su desnudez. ¿Y qué pasó? Ellos inmediatamente, ¿qué querían hacer? Querían cubrirse. Querían cubrirse diciendo: bueno, hemos visto nuestra desnudez y nosotros necesitamos, hay una necesidad interna, no teníamos antes, pero ahora sí, para cubrirnos. El Señor Dios también hizo una provisión en un animal, les dio una piel. O sea, hizo un sacrificio representando al futuro Cordero de Dios que iba a morir para cubrirnos de su justicia. Pero hermanos, ahora podemos ser vestidos de la justicia de Cristo con vestiduras blancas. No son esas vestiduras negras de este mundo, de nuestro pecado, nuestra propia justicia. Son las vestiduras blancas que solo nos da Cristo. Y dice aquí el colirio para sanar la visión. Bueno, en este mundo hay muchos avances médicos, pero esas cosas no van a permanecer siempre. Estamos orando por un pastor, se llama Orlando, el pastor Orlando de Leticia. Ese pastor era el pastor de la hermana Ana y de Alejandra. Ellas son de allá, son del sur, son las sureñas, ¿sí? Y bueno, ese pastor es muy especial para ellas. Yo nunca le he conocido, pero hemos estado orando por él. En estos días su salud ha estado en mal estado. Y les pido que ustedes también oren por él. Y él ahora por fin llegó a Bogotá para que reciba más tratamiento médico. Es impresionante lo que pueden hacer médicamente en esta generación. Pero igual, él, así como todos nosotros, un día vamos a morir. Dice la Biblia que está establecido una vez para el hombre que muera. Y después de eso el juicio. Entonces sanar la visión, y esperamos que él se puede sanar y seguir sirviendo al Señor. Es relativamente muy joven, tiene por ahí 50 años, que antes cuando yo era niño de 10 años, 50 años era un anciano. Pues era lo mismo tener 50 años que tener 150 años, era wow, muy viejo. Pero ahora que me estoy acercando a eso, 50 años de joven, eso no es nada. Y muchos de ustedes dicen amén. Pero saben que espero que ellos puedan sanarlo y puedan ayudarlo, y tienen problemas con muchos órganos, y espero que sí, pero eventualmente, como todos nosotros, todos vamos a morir. Y Cristo dice, ustedes tienen avances médicos y todo, y tienen esta tecnología, está muy buena y todo, pero eternamente no sirve por nada, espiritualmente no ayuda por nada. Y dice que les aconsejo que compren de mí colirio para sanar la visión. Cristo nos hace ver de verdad. Dijo, después de sanar a un hombre ciego en Juan 9, dice en Juan 9:41, había gente religiosa diciendo, bueno, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo este hombre ciego y ahora está intentando enseñar a nosotros? Él era ignorante, hijo de pecado y todo eso, y pues ellos querían establecer su propia justicia. ¿Y qué les dijo Cristo? Cristo, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, ustedes no pueden ver realmente. Piensen que están bien, pero no pueden ver su necesidad de mí. Un ciego puede ver más que ustedes. Un ciego ve su necesidad. Hermanos, entonces sigamos a esta última parte, Apocalipsis 3, los últimos tres textos de nuestro estudio. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Y qué? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este texto, Apocalipsis 3:20, muchas veces lo usamos o lo hemos escuchado para evangelismo, para evangelizar a alguien, diciendo, bueno, Cristo está en la puerta de tu corazón, hay que abrir tu corazón y Él te salvará. ¿Realmente a quién fue escrito este versículo? ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia. En otras palabras, el contexto no es la salvación, el contexto es la comunión con el Señor. Y qué raro sería celebrar a Cristo sin invitar a Cristo y cerrar la puerta a Cristo y decir, bueno, Cristo, vamos a hablar de ti, vamos a adorarte a ti, supuestamente entre comillas, bueno, vamos, pero queremos que tú te quedes ahí afuera porque nos hace incómodo. Entonces, Cristo es bueno, amén, y Él dice, quiero compartir con ustedes también. Es como celebrar el cumpleaños de alguien sin que esa persona esté. John, eso hicimos hace poco. Un hermano de la iglesia celebró su cumpleaños, pero se enfermó en ese día. Entonces nosotros aquí compartimos la torta, las bebidas, sacamos una foto y luego hicimos un dibujo con él en la foto y todo. Pero eso es lo que hace la iglesia. En muchas iglesias alrededor de todo el mundo. Celebra a Cristo sin que Cristo esté en su presencia. ¿Así es o no? Y Cristo dice: yo quiero participar, yo quiero comunión. Lo interesante aquí, miren lo que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si la iglesia oye mi voz, ¿ahí dice eso? No, ¿qué dice? Si alguno, si una persona, una sola persona me abre la puerta, con esa persona compartiré una comunión íntima, una amistad, una cercanía, pues entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y wow, compartiremos. En esa cultura de la Odisea eran casas grandes, ¿sí? Y era un honor tremenda tener un invitado de renombre en la casa. Y uno, wow, uno al escuchar el toque en la puerta decía: ¿quién es? Presidente, ¿cómo estás? Sigue. Bueno, o el alcalde de la Odisea, bueno, siga y se sienta y todo. Y bueno, aquí quiere un tintico y tomémonos un tintico y seamos amigos y todo. Bueno, ahí estamos, vamos a compartir. Y luego envía mensajes del Face: estoy con el alcalde, miren, soy famoso. Y ya sacando tantas fotos y enviando WhatsApp y todo. Bueno, no tenían eso, pero a pesar de que tenían tecnología, yo no creo que esa tecnología había llegado. Pero habían puesto mucha importancia sobre compartir con una persona importante. Y esa persona luego saldría y luego esa persona llamaría a todos. ¿Adivina quién estaba en mi casa? El mismo alcalde. Ah, ¿no fue a tu casa? Ah, bueno, sí vino a la mía. Y Cristo dice: yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero esa comunión contigo. Y al que me abre, no solamente compartiremos comunión, sino también dice: yo le dejaré sentar, ¿dónde? Conmigo, en mi trono. Le voy a invitar a que comparta autoridad conmigo. Estaba hablando del milenio, de pasado, de eso también, que nosotros, los que al que venciere, ahí dice, los que realmente tenemos esta relación con el Señor, podemos reinar con él. Qué privilegio, hermanos. Hermanos, concluyendo esta serie, pues ya por 7 semanas hemos estado hablando sobre las iglesias y sobre lo faltante en Éfeso, lo faltante en una y otra iglesia, y hablando de ellos, ¿realmente nos hemos examinado o no? ¿Hemos juzgado a los demás sin pensar en nuestra propia vida? Aquí está la conclusión y reto para hoy. Por todas las cartas hemos visto que Cristo quiere y ama a su iglesia y conoce a su iglesia, sabe todo lo que su iglesia está enfrentando y quiere participar en la iglesia. Él sabe qué está pasando aquí en nuestra iglesia también, hermanos. No podemos esconder nada de Él. Tú estás sirviendo, Él lo sabe. Amén. Tú estás sacrificándote en muchas partes. Tal vez ningún otro lo sabe, pero Cristo lo sabe. Y Él dice: yo conozco tus obras. Yo sé que estás pasando tanto tiempo repartiendo invitaciones o testificando sin que el pastor sepa. Yo sí sé que están haciendo eso. Yo sí sé que están visitando a los viudos, a las viudas, a los huérfanos. Yo sí sé que estás ayudando a los necesitados. Yo sí sé que ese tiempo que pasas en oración, velando en oración por los hermanos enfermos. Yo sí sé que estás orando que el Señor levante obreros para su mies alrededor del mundo. Yo sí sé y conozco tus obras. Sigan adelante. Yo sí sé cada pañal que están cambiando en esa sala cuna, a pesar de que sea muy asco y todo. Yo conozco esa obra. Sigan adelante. Cada palabra que usted comparte, consolación a su hermano o a este mundo en predicar el Evangelio, yo conozco esa palabra y yo tengo un récord de eso. Pero también Él conoce el pecado que está en nuestras vidas, que puede entrar en esta iglesia, el egoísmo, el orgullo que tiene raíz en nosotros, la amargura. No, nosotros no queremos perdonar, sino guardamos rencor. Y Cristo dice: no, yo sé eso también, yo conozco eso. Y Él nos aconseja que nos arrepentamos. Él sabe el estado espiritual de cada iglesia y de cada persona en la iglesia. Él conoce tu estado personal y espiritual. Yo no conozco esas cosas. Tú puedes engañar a mí y a todos los demás en la iglesia, pero el Señor Jesús te mira hasta el corazón. Yo solo veo lo que está delante de mis ojos, pero Jehová mira el corazón, dice la palabra. Y Él sabe quiénes se han arrepentido de verdad, quiénes han de verdad puesto su fe en Cristo para la salvación, y quiénes están tratando esto, este asunto como algo ligero, un juego. Están aquí para cumplir una obligación. Los jóvenes están aquí para que los papás no les griten, no les regañen. Los maridos están aquí para que las esposas, no queremos una pelea con ella, porque las mujeres acá son bravas, así me han dicho. Entonces vamos a la iglesia, sí, claro, vamos a la iglesia para agradar a la mujer, o vamos para una y otra cosa, vamos para ser visto de los hombres, pero vamos realmente para adorar a Dios y conocer más de Dios. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué estamos aquí en esta iglesia? ¿Estamos aprovechando bien los días o estamos malgastando el tiempo que el Señor nos ha dado? Las cartas a las iglesias me gritan eso. Cristo nos conoce. Pregunto. Bueno, quiero decir antes de la pregunta, Cristo sabe quién tiene la salvación y quién no tiene la salvación. ¿Tiene la salvación tú? ¿Tienes absoluta seguridad de que pasarás la eternidad con Dios en su cielo? ¿Tienes absoluta seguridad de que si murieras hoy estarías con el Señor? ¿O hay dudas? Yo creo que para muchos están en la iglesia, pero no tienen esa seguridad. Hoy Cristo nos llama a arrepentirnos y a creer. Usted ahora mismo no espere más. Arrepiéntase y crea. Cristo ya proveyó la solución para el pecado. Por eso murió en la cruz. De eso estaremos hablando en esta semana que viene. Y cuán hermoso es el Evangelio. Que yo, el indigno pecador, no mereciendo la gracia y el favor de Dios, Él me amó y murió por mí, pagó la penalidad de mis pecados y la tuya también, para que simplemente creyésemos en Él y recibamos la vida eterna. ¿Has hecho eso? Si no, hazlo hoy. ¿Para cuándo lo vas a hacer? ¿En qué esperas? ¿Cómo estás? Nunca lleguemos, hermanos, a un punto de ignorarle a Él y a su propósito para esta iglesia. Amén. Y para nuestras vidas. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y vivamos una vida de perpetuo arrepentimiento. ¿Qué es? Un cristiano también tenemos que arrepentirnos y decir: bueno, Señor, me equivoqué, ayúdame, restáurame, ponme en el camino correcto. Nunca podemos perder la salvación porque está en Cristo, pero podemos perder la intimidad que compartimos con Cristo. Podemos entorpecer la relación entre Cristo y nosotros. Entonces volvamos al que nos amó y se entregó por nosotros. Hermanos, Cristo ama a su iglesia. Vamos a ser parte de la iglesia que Cristo ama. Amén. Vamos a vivir una vida que agrada a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido que tomes este mensaje. Esta palabra está enredada a veces. Espíritu Santo, yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Yo te pido que llegue a nuestros corazones, que nos ayude, que nos rete, Señor, y que nos cambie, que nos transforme, Señor, y que cada uno de nosotros formemos parte de la iglesia, de una iglesia que tú quieres. Ayúdanos a escuchar el mensaje a las iglesias y no solo ser oidores, sino hacedores de lo que es tu plan, Señor. Yo te amo, te pido tu bendición sobre esta obra, mientras sigamos predicando tu palabra y levantándote a ti, Señor, glorificándote a ti en este mundo. Te pido que nos ayudes en esta misión para que este mundo conozca que hay un Dios en el cielo que los ama. Tu nombre te lo pido, amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.